justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco! Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Oye, el David Sánchez este era que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Vicente, cojo.
El programa de Ortega, de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca, es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Buenos días, España. Vamos a ver, la primera vuelta en Madrid está ahí, y el Sevilla también. Cualquiera de los dos pueden ganar la Liga. Y el problema es la segunda vuelta. ¿Qué van a hacer los terceros, los cuartos? ¿Y qué van a hacer el primero y el segundo? ¿Qué van a hacer? ¿O lo van a ganar todo? ¿Van a perder? Pues entonces ahí va a estar la cosa equilibrada. Y el tercero y el cuarto, pues subirán. El que no va a ganar la Liga, y lo tengo muy claro, es el Fútbol Club Barcelona. Ese no va a ganar la Liga. Los demás la pueden ganar. Gracias, un saludo.
628-26-90-92.
Roberto Gómez, Roberto Mateo, Ramón Álvarez de Mon, Ricardo Sierra, todo comienza con R. E Irene Junquera, que está de cumpleaños en diciembre. Se me va el santo al cielo, ya no sé por dónde.
Sí,
no sé
normal, dónde normal.
Vamos al Madrid, vamos al Madrid.
De la inscripción y esas cosas.
Vamos al Barça de momento, porque ayer ya en la puerta tuvo su baño de masas, la llegada de Ferran, que luego dio positivo, por cierto, junto a Pedri, dos bajas más. Y un presidente, el azulgrana, que se vino arriba. Le preguntó a David Bernabéu y hemos vuelto. A ver si escuchamos.
¿Quién se está planificando la próxima temporada? Por supuesto, todo es posible si se hace bien. Seguimos siendo una referencia en el mercado futbolístico. Yo creo que todo el mundo ya se puede ir preparando porque hemos vuelto. El resurgimiento del Barça es una realidad y que ya el mercado del fútbol se ha dado cuenta.
Bueno, y en el arranque de A Diario le preguntábamos a David Bernabéu si él, bueno, le preguntamos a él y a todos los oyentes en el 628-26-90-92 si se creen a Laporta.
Bueno, vamos a ver, yo sí me creo a Laporta, sí me creo al presidente en este caso. No sé si el Barça va a volver tan pronto como él quiere que vuelva, por ejemplo en verano, porque no solo hay que fichar muy bien, sino también aligerar masa salarial, y ese es el problema, no solo fichar, sino inscribir a los jugadores, como sabemos, pero creo que Laporta sí que está haciendo las cosas para que el Barça vuelva antes de lo previsto. Eso sí lo creo. Creo básicamente que lo de ayer no es un farol. El presidente tiene una relación muy heavy, pero mucho más importante de lo que la gente se cree, con Mino Raiola. Los contactos son prácticamente constantes. Y está claro que si ayer Laporta dice lo que dice y se tira teóricamente a la piscina, entre comillas, es porque tiene razones fundadas y porque Raiola le ha ilusionado y le ha dado esperanza. Si no, evidentemente, Laporta, por más Laporta que sea, no dice o no manda el mensaje que mandó ayer. Por tanto, yo lo que recomendaría es no subestimar a Laporta. Es verdad que quiso quedarse a Messi y no pudo quedárselo, pero el contexto económico a mí me parece muy diferente al que tiene ahora, que no es el mejor, evidentemente, pero es mejor que el que tenía en verano. se ha inyectado dinero en el Barça y, por tanto, ojito. No sé si lo va a conseguir, es muy difícil traer a Haaland, pero lo que sí digo, y eso me llega de su entorno directo, es que se va a dejar la piel, palabras textuales, y va a hacer lo imposible por traerlo.
La piel y el talonario. David Bernabéu, Roberto Gómez, ¿crees a Laporta de a dónde ha vuelto? ¿De dónde viene?
Hombre, yo lo que ha dicho lo que tenía que decir. O sea, desde luego lo que no tenía que decir es que el Barça va a ser un caos. Eso es lo que dice un presidente. Hombre, a mí me sorprende mucho que el Barça haya trabajado tanto en conseguir, luego nos explicará Ramón, la cantidad para fichar a Ferran, y en verano se le escapara tan fácilmente Messi, porque Messi se le escapó fácilmente. Mira, yo creo que hizo muy poco Laporta para que se quedara Messi. Muy poco, muy poco. Si no se hubiera quedado. Entonces,
aquí, no, no hizo nada.
Tenía que firmar
un fondo y no lo firmó.
No hizo nada. Entonces, eso sinceramente a mí me sorprende. Ahora, ¿qué es lo que dice Laporta? Que está aquí. Él sabe que es consciente de que la situación clave en estos momentos está en este primer mes del año, en enero. O sea, que es el que va a marcar, eventualmente, el devenir de toda la temporada. Y no puede seguir en esta línea. Yo, sinceramente, por las informaciones que me llegan, quién está detrás de toda la operación del Barcelona, que es volver a viejos tiempos, etcétera, etcétera, quiénes son sus asesores y todas estas circunstancias, yo creo que vamos a ver un Laporta más populista, más futbolero y menos de despacho. ¿Es esto lo que le interesa en estos momentos al Barcelona? Yo creo que no. Yo creo que lo que le interesa en estos momentos es una persona de gestión, pero para eso está Matteo Alemany.
Si el Barça es capaz de traer a Haaland, yo creo que se nos escapa algo más, todavía más grande de lo que se nos escapaba hace 10 días con lo de Ferran, ¿eh?
Pero es que el tema de Haaland, yo creo que no es una cuestión de dinero. O sea, ni de que Mino Raiola y Laporta sean amiguísimos. Me parece maravilloso y fantástico. Yo pienso que el jugador ahí tendrá algo que decir y que va a valorar los proyectos que se le están presentando. Yo no sé si frente a un City, a un Arsenal, a un... Es que me da igual, un PSG, va a elegir al Barça a un Madrid, va a elegir al Barça por delante de eso. Entonces, claro, ese es el tema. Yo creo que Laporta está vendiendo el pollino, que es lo que tiene que hacer, evidentemente, pero ya lo hizo con Messi y no le salió bien, y hacerlo con Haaland me parece tremendamente peligroso.
Esa es otra de las variables. Evidentemente tampoco sabemos los deseos del jugador, si quiere ir a un proyecto como el del FC Barcelona o desea elegir otro o desea mantenerse en el Dortmund, que parece que no tiene pinta, ¿no?, de que vaya a ser así. Pero yo, por ejemplo, si hubiera sido Matteo Alemany el que hubiera dicho todo es posible con el fichaje de Haaland, yo me lo creería bastante más que si lo dice Jan Laporta, ¿no? Porque al final todos sabemos un poco cuál es el discurso que está teniendo Laporta desde que llegó a la presidencia. Yo no tengo la información
también
necesaria.
Dijo que Iniesta era posible, ¿no, Ricardo?
Claro,
dijo que sí, dijo ganas de volver a veros.
Que yo no tengo la información necesaria ni suficiente para saber si el Barça puede acometer ese fichaje y luego poder inscribir al jugador y además, bueno, pues con todas las operaciones que tiene en marcha, a ver cómo resulta y cómo sale y cómo todas las líneas de financiación que tiene. Ahí a mí se me escapa. Seguramente Ramón tenga mucha más información al respecto para poder dilucidar eso. Pero, repito, yo si Matteo Alemany sale diciendo, bueno, pues el fichaje de Haaland es viable, es factible y no descartamos absolutamente nada, me lo creería más que si lo dice Jan Laporta.
A ver, vamos a ver. A mí
a ver qué se remanga.
No, estoy un poco lo que habéis dicho, sobre todo Irene, ¿no? Que en ese argumento de que Raiola tenga amistad con Laporta, de verdad que creemos que va a influir en el fichaje de Haaland, me parece un poco infantil, sinceramente.
Pues, pero algo sí, Ramón, porque si tu agente te garantiza que puedes tener éxito y que sabe que el Barça ha vivido etapas doradas con precisamente Laporta, yo creo que tampoco le está mandando al Baracaldo, le está mandando al Barça, ¿eh? O sea,
no. Sí, pero ¿qué le van a garantizar? ¿Que va a jugar? Pues claro, en ese y en todos los equipos.
A ver, sinceramente, es que el mensaje que ha emitido el Barça últimamente no es el de un club que le pueda generar una tranquilidad absoluta a Raiola de que su jugador, por ejemplo, no se va a haber sometido a una rebaja salarial en un tiempo porque no salen las cuentas o que va a competir por todos los títulos desde el principio, como me imagino que querrá Haaland. Haaland tiene ahora mismo un ramillete de ofertas, seguramente, de proyectos que a nivel deportivo y económico son muy atractivos. Y creo que en el caso del Barcelona, objetivamente ahora mismo, es discutible el proyecto deportivo y desde luego es bastante fallido ahora mismo el proyecto económico. Creo que ya no es un tema de encontrar el dinero, ¿no? El tema de la financiación, de las líneas de financiación, por supuesto que el Barcelona va a tener acceso a líneas de financiación. No es el problema de poner los 150 millones que te pidan entre comisiones y traspaso. Es un problema de generar el espacio salarial para poder inscribirle. Haaland más o menos va a suponer cada año unos 70-80 millones de euros para el club que lo fiche. Multipliquemos por 4 y veamos si el Barcelona puede generar ese espacio o lo tiene realmente complicado. Yo creo que lo tiene realmente complicado. Si lo hubiese dicho Alemán, efectivamente, yo coincido con Ricardo, le habría dado más
credibilidad. Multiplicamos por 4 en un año, ¿entiendes?
En un verano. Sí. Multiplicamos por 4 en un verano, que es cuando se inscribe a Haaland.
O sea, que hablamos casi,
fíchale tú, Varela.
Casi 300 millones.
Sí, exacto. O sea, creo que el Barcelona no va a poder generar ese espacio. Otra cosa es que Laporta...
Pero ¿por qué no eres claro de una... Iba a decir puñetera vez, que te escucho y te veo todos los días y no dices
y
que el muchísimo, y él lo sabe personal y profesionalmente, que la tendencia del Barcelona es ir a una sociedad anónima?
Bueno, pero quiero decir, es que eso tampoco yo tengo la información al respecto. Es verdad que el Barcelona pero cada
no
cambia, día...
No,
que
sea no pero técnicamente, la salida del
no
Barcelona, ¿cuál
es? En relación a lo de la inscripción, que sea sociedad anónima.
No, claro, es que tampoco cambiaría mucho la cosa, salvo sí. Salvo que fuese algo inminente y no sé en qué escenario podría ser inminente. Creo que Madrid y Barcelona no van a cambiar tan rápido de forma jurídica como para que eso influya en el fichaje de Haaland, desde luego. Pero... sinceramente, lo veo muy complicado. Hombre, Laporta puede...
Pero no puede sobrevivir. El panorama que nos dibujas cada vez que te escucho es que el Barcelona está más cerca de la quiebra técnica y de cerrar seguir.
No, porque está encontrando vías de solución. Lo que pasa es que tú te estés recuperando, que estés saliendo de la UCI, no significa que al día siguiente te puedas ir de vacaciones y fichar a Haaland, ¿no? Creo que todo tiene un progreso. De hecho, se hablaban de 2 o 3 años para volver a competir en el mercado de fichajes. Laporta lo está cortando ya directamente a un solo verano. Yo creo que Laporta vende ilusión, también la vendió con Messi, después no salieron las cosas. Creo que, hombre, si firmase con CVC podría acercarse algo más a la posibilidad, pero sería desdecirse, incluso ir contra lo que él mismo ha demandado judicialmente. O sea, hay ciertas cosas que, la verdad, veo complicadas. Podrían poner en venta a Pedri, a Ansu Fati y a Gavi, pero a ver qué proyecto le ofreces en ese caso a Haaland a nivel deportivo.
No, aparte que no puedes hacer eso.
En mi opinión, no.
No creo que el aficionado culé, de verdad, si le das a elegir y te le dices, oye, Ansu Fati o Haaland, con todo el respeto y con lo que supone Haaland, de verdad yo pienso que un aficionado culé prefiere a Ansu Fati, por lo que representa, porque es culé, porque no sé, yo creo que sería una locura pensar que el Barça puede deshacerse de gente que es su futuro por traer a Haaland.
A mí también, pero esta seguridad de Laporta o el poner las expectativas tan altas, porque ahora cualquier culé que escucha a su presidente debería estar ilusionado por escuchar ese mensaje. A mí colocar las expectativas tan altas en la misma rueda de prensa que tú reconoces que todavía no puedes inscribir a Ferran, me vuelve loco, sinceramente.
Yo creo que el culé no se cree lo que dice Laporta.
Te explota la cabeza. Rulito Fuentes, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Varela, tribu? Muy buenas.
Aquí, hombre, ahí, con brío, con energía. ¿Has desayunado bien? ¿Has ido a entrenar ya? ¿Has ido al gym?
No, al gym lo dejamos para mediodía, primera hora de la tarde hoy.
¿Y hoy qué toca?
No, la verdad es que no.
Glúteos, pectoral, bíceps, ¿qué toca?
No, un poco de todo, porque hace días que no voy y hay que empezar suave.
Andas poco, deberías ser como Roberto Gómez, que anda mucho por el Retiro.
¿Ah, sí? ¿Anda mucho Roberto?
Sí. Muchísimo. ¿Ah? Y además te lo recomiendo, que es un deporte maravilloso.
Dicen que hay que andar, Roberto, 10.000 pasos al día, ¿no? Con la aplicación esta...
Yo me bajo los programas de Ramón económicos cuando habla de macroeconomía y no me da tiempo a contar los pasos. Bastante tengo con escucharle a él y sobre todo los acoples económicos.
Te los cuentan las aplicaciones estas del teléfono.
No, yo no sé yo mucho de aplicaciones, ya lo sabes. Claro. Si encima tenemos que tener aplicación ya en el teléfono para los pasitos...
Roberto... Claro, es de la escuela Manolo Lama, todavía con el Nokia, de la serpiente.
Un saludo a Manolo, que nos escucha todos.
Ayer fue su cumpleaños, por cierto, le felicitamos. Un día tarde, pero le felicitamos a Manolo Lama. Un grande entre los grandes, becario de Roberto Gómez.
Y gran amigo, y gran profesional, y sí, además señor. Una persona referencial, yo creo que en el mundo del periodismo.
Eso, de eso no me cabe ninguna duda. ¿Cómo ha amanecido hoy Barcelona, Rulo? La gente, ¿qué piensa después de ver a Ferran tan ilusionado, tan... Es un chaval majo, más majo que las pesetas.
Sí.
Y después, de escuchar a Ramón, Rulo, sí. Métete eso.
Sí, no. Aunque también, fijaros el tema de Ferran Torres, el pobre lo tiene todo. Quiero decir, ahora mismo no puede jugar por tres motivos diferentes. Sí. O sea, tiene el COVID, está lesionado y no está ni inscrito. Sí, es decir,
muy difícil todo.
Es bastante complicado que pueda debutar. Pero bueno, ayer, la verdad, más de 13.000 espectadores en el entrenamiento a puertas abiertas en el Camp Nou, coreando el nombre de un Ferran Torres que ya se viene ejercitando desde el día de su presentación. Bastante conexión muy buena con Pedri, se conocen de la selección española. Por cierto, que ayer Pedri también dio positivo por COVID y ambos, en principio, y a no ser que negativicen en el día de hoy, que lo veo muy complicado, no podrán estar mañana ante el Linares. De hecho, Ferran Torres no puede estar igualmente porque anda recuperándose de esta lesión. Ayer dijo el de Foyos que la intención es que debute en la Supercopa ante el Real Madrid el próximo día 12, pero ahora os estaba escuchando y se ha recuperado parte de la ilusión en el barcelonismo. El hecho de que esté Xavi al frente de la nave, con estos nuevos jugadores, con los Nico, Gavi, el fichaje de Ferran, con Haaland, la gente quiere a Haaland. Es verdad que hay la gran mayoría de socios se creen, digámoslo así, la versión de Joan Laporta, piensan realmente que va a ser muy complicado, pero es la obsesión, no desde hace media hora, sino desde que accedió a la presidencia. La obsesión de Laporta primero era renovar a Messi, no lo pudo conseguir, y la segunda obsesión es Haaland y Haaland. Va a ir a por Haaland, otra cosa es que lo fiche o no, pero todo el esfuerzo, tanto económico como para liberar masa salarial, ya lo dijo ayer el bueno de Mateo Alemany, es intentar fichar a Erling Haaland el próximo verano.
Pues como la obsesión de Haaland sea como la obsesión de renovar a Messi, que vayan preparando casa en la finca o en la Moraleja.
Bueno, esto ya es otra cosa, pero el hecho de tener también buena relación, que no tiene nada que ver esto, se llevan bastante bien. De hecho, dentro de pocos días hay una nueva reunión programada entre Mino Raiola y Erling Haaland, también porque Raiola lleva más futbolistas más allá de Haaland que le interesan al FC Barcelona, pero bueno, el nombre de Haaland siempre anda ahí y con estas reuniones pues puede que haya algún que otro acercamiento más.
¿Le puedo hacer una pregunta a Rulo, Raúl?
Sí, claro.
Rulo, feliz año.
Igualmente, Roberto.
Esta campaña tan brutal de desprestigio, yo creo que casi humillante e inhumana, que se ha iniciado contra Dembélé, ¿a qué obedece?
Bueno, a ver, es que
me parece vergonzoso lo que se está ocurriendo con este chaval, ¿eh? O sea, me parece vergonzoso, ¿eh?
A ver, yo creo que el discurso del Barça, al menos públicamente, ha cambiado. Quiero decir, Xavi Hernández ya dijo el día de su presentación que Dembélé, bien trabajado, podría ser el mejor futbolista del mundo. Laporta en su día dijo que incluso para él era mejor o es mejor que Kylian Mbappé. Pero el hecho de que en la última reunión con su agente se descolgaran ambos, tanto el futbolista como sobre todo la gente, pidiendo una barbaridad. De hecho, el montante económico salió a la luz pública. Ayer ya la versión de manera pública de Mateo Alemany fue que nos hemos hartado, te vamos a poner un ultimátum y esta semana hay que decidir. El Barça no va a subir ni un céntimo la oferta que tiene Dembélé encima de la mesa, que es verdad, es digamos sensiblemente más baja de la que tiene actualmente, pero el Barça considera que el futbolista, que no tiene que por qué ser así, pero que el futbolista tendría que tener, debido a la situación del club, como un guiñito hacia la entidad, porque bueno, lo ha aguantado entre comillas durante 5 años estando más lesionado que no apto para los respectivos entrenadores.
Sí, pero tú lo que estás leyendo y escuchando de Dembélé, ¿qué te parece?
Bueno, a ver. No,
es una vergüenza, Roberto.
A mí no me parece nada. Yo creo que Dembélé está en su derecho, evidentemente, como cualquier profesional, de pedir
negociación. Hay negociación.
Sí, pero esta campaña de desprestigio tan brutal a un futbolista.
Bueno, es que el desprestigio se lo ha ganado él solo, ¿eh?
No, el desprestigio, yo creo que el Barça no lo está. Creo, que no lo está desprestigiando.
Coño, cuando hablan de Bale, no te parece tan mal. Roberto, cuando la gente raja de Bale no te parece tan
pues
mal.
Pues si yo soy el mayor defensor de Bale, si, a ver si me escuchas.
Sí, pero Varela, pero más ha dado Bale
solo,
al Madrid que Dembélé al Barça,
Ni a Bale. Y a, sí, y a,
es incomparable,
y a,
¿no? Y a Bale, la trayectoria de Bale con la de Dembélé son
claro,
incomparables.
O sea, que Bale es criticable ahora mismo 100%, yo soy la primera que lo hago, pero que comparar la trayectoria que ha tenido Bale en el Madrid con la que ha tenido Dembélé, y yo creo que más que un guiño por la situación del Barça, es un guiño por lo que él ha aportado al club. O sea, yo como si fuera realmente un profesional, y yo creo que por eso se le critica, se me caería un poco la cara de vergüenza de estar exigiendo el oro y el moro con lo que ha aportado yo al club, la verdad.
El problema, Irene, es que si tiene ese tipo de ofertas de otros sitios, pues claro, también está en su legítimo derecho de buscarlo.
No, en su derecho está, pero...
Hablando de ofertas, José Félix Díaz, buenos días.
¿Tal estáis?
Pues aquí, hablando de Dembélé, ¿crees que nos estamos portando mal con Dembélé?
Bueno, a ver, Dembélé es un profesional y como tal ha elegido el camino de no renovar contrato hasta la recta final del suyo, ¿no? Del vínculo que le queda con él. Yo cuando escuchaba la semana pasada que Dembélé, con todo en la mano, con todo a su favor, eligiendo el futuro, iba a renovar a la baja, sinceramente me partía. O sea, así de claro.
Claro.
Me partía. Pues esta es estrategia más del Barcelona para seguir viviendo los mundos de Yupi que en el que parece estar viviendo. Pero bueno, oye, criticar a Dembélé porque no renueva, yo tampoco lo veo así. Yo creo que Dembélé no ha sido el jugador que se buscaba, se lesionaba, es muy especial. El Borussia Dortmund hizo una fiesta cuando lo traspasó a Barcelona por el dinero que lo traspasó, por algo sería.
Bueno, y el Borussia Dortmund, que me imagino querrá hacer otra fiesta por el traspaso de Haaland, ¿no? Será pues...
Menos fiesta.
¿Menos fiesta?
Porque porque Haaland ya le conocen, a Dembélé le conocían y por eso cuando llegó esa...
Bueno, pero quiero decir que si le caen ahora 150 del ala o lo que vaya a pagar el club que se lleve a Haaland, pues para ellos será una fiesta, claro.
Pero es que no le va a caer ese dinero al Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund cuando ficha a Haaland lo hace viniendo del Salzburgo de Austria. Era una operación, entre comillas, arriesgada. Paga 20 millones por un chavalito que estaba empezando. Y Rayola, que está detrás de todos los movimientos de Haaland, pues firma una serie de compromisos, con el club alemán, por el cual facilitará su salida a los 2 años, que se cumplen justo ahora. No quiere decir que se va a ir a este mercado de invierno, que coste, pero sí que facilita la salida y pacta en una serie de condiciones para la misma, que no son esos 150 millones. Entonces, de ahí la prisa de todo el mundo por hacer una operación o por lo menos decidir el futuro del primer club alemán, porque ya se lo ha dicho bien claro, que quiere saber qué va a pasar con él. Si va a seguir o no va a seguir, si piensa cambiar de aire, porque ellos ya están fichando su relevo, están detrás de Irem y también lo intentó fichar el Barcelona. Y bueno, pues esa es la realidad, son las operaciones de Rayola, siempre busca clubes intermedios con los jóvenes jugadores y para volver a hacer otra gran operación. En este caso tienen la sartén por el mango también ellos, porque hay un compromiso de Borussia Dortmund de facilitar la salida, bastante menos de ese precio. La semana pasada se confirmó, entre comillas, los 75 millones. Yo creo que si finalmente el Real Madrid llega a un acuerdo con el jugador, el Dortmund se llevará algo más de dinero, pero nunca sus 150 millones.
¿A Florentino le conviene, le interesa, le apetece una decisión inminente?
Bueno, tú puedes decidir de una manera rápida, pero que no sea efectiva hasta el próximo verano. No, yo creo que el Real Madrid, el periodo ideal para llegar a Haaland sería la siguiente temporada, es decir, la 23-24, pero bueno, el mercado evoluciona, ahora los jugadores con 20-21 años ya empiezan a ser casi hasta considerados viejos, o quiero decirte, ya realidades, no hay paciencia, no, ahora ya los traspasos son de 17-18 años los jugadores, y entonces pues el Real Madrid ya le va a quedar más remedio que si le quiere moverse, porque sabe que bueno, pues los movimientos del Barcelona lo está intentando todo, la Porta está, como venimos diciendo desde hace ya bastantes días, está obsesionado con que Haaland no vaya al Real Madrid, porque saben que con Haaland y Mbappé podría ser podrían, ¿no?, siempre en condicional marcar una época, tendría el Real Madrid una delantera asegurada durante 10 años y esos son los movimientos que está haciendo la Porta para evitar que vaya Haaland al Real Madrid. Florentino, una operación, su prioridad es cerrar, si no lo ha cerrado ya, el acuerdo con Mbappé, que yo creo que debe estar más que hablado todo. Y en el tema de Haaland, pues bueno, pues no puede permitir tampoco en Madrid que se vaya a otro club porque dé pereza hacer una operación con Rayola, porque sea un inconveniente Rayola. Entonces el Real Madrid sabe lo que hay, porque ha hablado con Rayola, porque ha hablado con el Borussia Dortmund, y a partir de ahí deberá decidir si acomete una operación que va a ser complicada por todo lo que hay alrededor, pero que yo creo que ahora mismo cualquier club de Europa, en la posición en la que estaría el Real Madrid, se tiraría de cabeza por Haaland.
Otra cuestión, más que a Félix, se la traslado a Ramón. para el Barça es casi una utopía generar esos casi 300 millones de euros que supone, dentro del límite salarial, ¿no?, la amortización de Haaland. Para el Real Madrid no sé si es exactamente esa cuantía. Sea cual sea,
no.
También tiene que hacer bastante hueco, entiendo.
Para el Madrid es simplemente meter 70, 75 millones, que es lo que va a suponer cada año Haaland, y tiene el espacio perfectamente creado. Ahora mismo el Madrid tiene un límite salarial 250, 300 millones por encima de la masa salarial que tiene.
Sí, pero estaremos todos de acuerdo, Félix, buenos días, que la Liga tiene... Yo no digo que hacer manga ancha y permitir todo, pero la Liga en estos momentos con equipos como el Real Madrid, como el Barcelona y con otros equipos, tiene que ser mucho más flexible que está siendo.
No, no, porque las normas están para cumplirlas todos.
Aquí sí, pero Félix...
aquí se han descendido.
Entonces, la intención de todos, Félix, tú sabes que es pagar y estar al día. Y entonces, a nivel económico, los equipos españoles...
No, pero yo puedo comprar un Ferrari y yo decir que tengo intención de pagarlo y no pagarlo luego, ¿no? Yo creo que las intenciones aquí no bastan, aquí son las demostraciones. Y el Barcelona no tiene que tener ninguna burla, ni el Real Madrid, ni ningún otro equipo, porque hay otros equipos que sí que hacen bien sus deberes y sus trabajos. Y cuando sube un equipo de segunda a primera división, los pasa, yo voy a decir una barbaridad, las pasa muy mal los primeros años porque no tiene el límite salarial, no tiene la posibilidad de movimiento de otros equipos, y no van a llegar otros que se le vaya a permitir todo.
Sí, Félix, no, pero para el producto Liga, que Haaland esté en el Barcelona, cumpla, Mbappé esté en el Real Madrid... Que estén los buenos jugadores.
Pero, Robert, eso es injusto, eso no se puede hacer. Y menos con los equipos más grandes.
Todo producto se tiene que respetar a sí mismo. Y una forma de respetarse a sí mismo es cumplir las normas.
Yo entiendo a Roberto.
Pero pregúntale al equipo
pequeño. La llegada de Haaland al equipo que sea o la llegada de Mbappé también le da un valor añadido a la Liga.
El producto Liga.
Sí, pero pregúntale al Sevilla si le hace ilusión que tengan favoritos con el Barça o con el Madrid.
Pues a lo mejor habrá que establecer un límite salarial un poco más laxo, unas normas de cumplimiento, no lo sé, porque también te digo una cosa, hemos apretado mucho el cinturón, el límite salarial es la leche, pero el Barça está al borde de la quiebra. No sé qué ha pasado con este límite salarial, pero está al borde de la quiebra.
Otra cosa
y
es
no
que
solo
que
está al borde de la quiebra, sino
mal,
que no puede, no pudo retener a Messi, la principal bandera, y no puede
este verano
contratar a otra bandera para
este
el Barcelona.
Verano,
pésima gestión, Varela, hay una pésima gestión detrás.
Vale, muy bien.
Pues les penalizamos. Oye, si tuviéramos una liga cerrada como la NBA, que siempre estáis diciendo, o en la Superliga, que también en condiciones normales podía ser cerrada, los problemas económicos, indudablemente, estarían resueltos de otra manera. Yo, este verano, por ejemplo, Ángel Torres, al que saludamos, que nos escucha en estos momentos, pedía ayuda para salvar a Messi. Y yo creo que en estos momentos no es que se trate de ayudar y salvar al Barcelona, sino se trata de ser un poquito flexible, Ramón, a nivel económico, a nivel de números, para que, en definitiva...
El producto, saltas el arma. Déjame escuchar a Félix.
¿Dónde marcas esa flexibilidad? ¿Qué es?
Claro. ¿Y para quién?
¿A Messi o para traer a Haaland? ¿Dónde marcas esa flexibilidad? Porque todos los equipos querrían tener también esa flexibilidad, claro.
Y otras cosas, y el día de salvar a Messi. No, eso no puede ser. Claro. Eso no puede ser ni Messi ni ningún... Aquí se han descendido clubes por impagos. ¿Qué pensará el Elche? ¿Qué pensará el Murcia? Que empiezan a otros clubes que les decían, no, baja a Barcelona o al Madrid, especialmente a Barcelona, vamos a salvar a Messi. No, eso no puede ser. No puede ser. Las normas están para cumplirlas. Y si no las cumples, malo. Igual que si tú no pagas una multa, te van a perseguir. Igual que si tú no pagas Hacienda, te persiguen. Pues aquí exactamente igual. Bastante se les permite a veces, bastante.
Exacto. Otra cosa es que consideremos que las normas, tal y como están, no funcionan o que no tienen que ser así. Pero igual es para todos, ¿no? No de repente... Y fijaos que yo soy del Madrid, pero vamos.
Fíjate, que en el cambio de norma que va a introducir la UEFA, que pretende introducir la UEFA, quiere copiar en mucho al modelo de la Liga. Porque en la Liga es a priori. La UEFA es a posteriori, claro. Es decir, que tú puedes hacer unos movimientos y luego justificarlos a lo largo del año. No, aquí es a priori. O sea, tú antes...
La pasta por delante, exacto.
Claro.
Bueno, pues nada, Ramón, ¿te han convencido las explicaciones de Félix? Que te había dejado descolocada un poco la portada.
A mí me ha sorprendido que, pero lo entiendo, por lo que le entiendo a Félix, que siempre tiene muy buena información, que las prisas vienen más incluso por el entorno del Borussia Dortmund, que quiere conocer un poco cuál va a ser el plan, ¿no?, de Haaland para planificar también su temporada. Los equipos alemanes son bastante más serios que los de otras ligas y les gusta planificar, ¿no? Les gusta planificar.
Pero una pregunta, una duda que os traslado a todos. ¿Hay alguna posibilidad real de que Haaland se quede este verano en Dortmund?
No creo.
O sea, no sabemos dónde va a ir. Sabemos que va a salir, pero tenemos claro que va a salir este verano.
No hay nadie de la Premier interesado,
pregunto. Sí,
No hay nadie de la Premier.
Que está allá,
es decir, el 1 de julio está con otra camiseta distinta a la amarilla del Dortmund.
¿En la Premier no interesa este jugador?
Se supone que sí, Raúl, pero por el acuerdo que tuvieron, que yo lo que os he dicho, que Rayola le gusta moderar a los jugadores. Y ellos adquirieron un compromiso de 2 años. ¿Que puede seguir? Pues claro que sí. Ya os he dicho que el Real Madrid, el panorama que tiene, no sería, la urgencia no sería para la próxima temporada, pero es muy difícil en el fútbol actual que un jugador como Haaland permanezca otro año más en la Bursa, y que no se me enfaden, que hay algún oyente que yo me lo enojo, o sea, Miguel Isapella Gutiérrez, que es muy seguidor del Borussia Dortmund, pero ahora mismo Haaland, todos decimos que no es el equipo donde tiene que estar.
No creo que él quiera quedarse ahí.
Está por encima del Borussia Dortmund ahora mismo. Y es verdad que el Madrid, a lo mejor en un escenario ideal, preferiría que se incorporase en el 23, pero sería jugar a ser Dios, ¿no? Como hizo en su momento con Ronaldinho y la cosa no salió del todo.